Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días. ¿Cuánto tiempo converte?
¿Cómo que converte?
Es que normalmente se dice sin verte, pero es que nos hemos visto.
Es verdad. Nos vimos hace muy poquito. Tuvimos reunión del consejo... ¿Cómo sería? ¿Consejo ejecutivo? ¿Consejo inspirador?
Podría ser el consejo de la serendipia.
También. Bueno, en resumen, que hace poco pues nos vimos y la verdad es que estuvo bien ver cómo es el Estudio 1, por fin.
¿Te gustó?
Sí, mucho.
Pues nada, oye, que un día tenemos que hacer un directo desde aquí.
Yo creo que tenemos que hacer un directo o grabar el podcast juntos, que me parece a mí que la... Que vernos cara a cara, en persona, va a añadir mucha complicidad a la grabación.
Oye, por cierto, estaba aquí mientras esperaba que te conectaras, mirando precio de tarjetas gráficas, y yo creo que ya tienen un precio casi normal.
Define normal, Chema.
Normal, el precio prepandemia, iba a decir. ¿Te acuerdas que llevamos tiempo intentando comprarlas? Y con esto de las tarjetas gráficas, la minería de bitcoins y demás, pues estaban por las nubes. Pero ahora ya que parece que todo ha vuelto a la normalidad, el precio también, ¿no?
¿Qué estamos hablando? ¿De 400 euros aproximadamente?
Bueno, acuérdate que estaban... Sí que es verdad que estaban por debajo de 400 justo antes, yo creo, de la pandemia o del boom tarjetero. Y ahora, bueno, pues ya pueden... Ya han vuelto a alcanzar ese precio otra vez.
¿Tú conoces el efecto ancla?
¿Hablamos de Popeye?
No tiene nada que ver con Popeye y las espinacas. El falso mito de las espinacas, no, en este caso no.
Llevaba un ancla.
Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Te propongo que hablemos de libros.
Venga, pues hablamos de libros, pero de libros que nos han gustado o el típico episodio de libros que no hemos leído pero que nos gustaría leer.
Es que yo creo que el reto es conectar libros con noticias o con reflexiones.
Pues me parece muy bien, lo intentamos.
Lanza el 212, que tiene casi mucho que ver con tu trabajo.
Casi, sí, por 100. Alguno habrá cogido la referencia. Bueno, conectantes, pues un placer estar aquí con todos vosotros una semana más en este episodio tan especial, 212. La verdad es que me dejas los números más bonitos, Miguel Ángel. Te lo tengo que agradecer.
Ese podcast que florece en las ramas que unen la salud, la innovación, la tecnología y que anida, como hemos dicho, en la serendipia.
Y ese podcast que respira los aires de... No sé, me había quedado tan bonito y ahora me he quedado en blanco, Miguel Ángel.
El podcast que florece, yo me he quedado con eso.
¿Florece?
Florece.
Por los capullos, ¿no?
También, por ejemplo.
Pues nada, conectantes, este es el episodio 212, 212 episodios ya, de Conectando Puntos. Two es una colonia, ¿no?
Es una, sí, también. Está Jax y está el 212, de Carolina Herrera, creo que era.
Pero hay que decirlo con la G, Egega.
212 Heroes, the new masculine fragrance, Carolina Herrera.
Conectantes, bienvenidos al episodio 212, el podcast que florece cada 15 días. No olvidéis que nuestra cita ahora es quincenal. Somos Chema Cepeda, Miguel Ángel Máñez, hablamos de lo que nos gusta, de tecnología, de innovación, de salud, de gestión, de creatividad y de un montón de cosas que vamos hilando en cada uno de nuestros podcasts, porque al final es lo que nos gusta hacer, conectar ideas, conectar puntos, conectar reflexiones y conectar también cosas sin sentido. Somos expertos en esto último.
Y como has dicho, esta semana se trata, bueno, de conectar. Primero vamos a conectar un perdón, Miguel Ángel, yo creo, porque dijimos que era un podcast quincenal y esta última semana, bueno, pues se ha estirado un poquito más de la cuenta. Bien está lo que bien acaba y ya estamos aquí de nuevo hablando de, bueno, y conectando cosas que yo creo que hoy va a ser muy curioso porque, no sé, ¿habíamos hecho algo similar en algún episodio a lo que vamos a hacer hoy?
Yo creo que no, habíamos hecho episodios de recomendar libros o recomendar series, pero nunca hablar de libros como excusa para hablar de algunos temas que nos gustan.
Nos ha costado, ¿eh? A mí me ha costado en algún caso encontrar ciertas conexiones, pero bueno, al final siempre emergen, ¿no? Esos puntos por conectar y siempre que estás leyendo algo o siempre que estás hablando con alguien en Twitter, a lo mejor, pues recuerdas a un libro que, bueno, en el que venía una referencia sobre un tema o al revés, ¿no? Son cosas que suceden.
Por supuesto, aunque hoy vamos a hablar de 4 libros, os invitamos a que nos enviéis vuestros libros favoritos o libros que creáis que podemos comentar algún día, así que nos los enviáis por nuestras redes habituales, un mensaje en iVoox, un mensaje en Twitter, etcétera, y nosotros os prometemos que los leeremos y los comentaremos. ¿Cuándo? Algún día.
Cuando se conecten los puntos, está claro.
Efectivamente. Vamos a hablar primero de la toma de decisiones y de cómo a veces tomamos decisiones mal.
A veces.
A veces.
Solo a veces.
El libro que vamos a comentar es de Dan Ariely, un autor que me encanta. Podéis buscarlo en las charlas TED, podéis leer alguno de sus libros como Las trampas del dinero, Las trampas de la inteligencia, Predeciblemente irracional o el que vamos a comentar hoy, uno de sus primeros libros que se llama Las trampas del deseo.
Podríamos decir que el tema de las trampas lo trabaja mucho.
Los sueños están sobrevalorados. Es una trampa del subconsciente.
Dan es un autor muy reconocido sobre principalmente psicología y economía del comportamiento, y el libro habla de por qué los seres humanos tomamos decisiones irracionales. Y te voy a contar dos historias que me encantan.
A ver.
La primera, a veces tomamos decisiones irracionales porque nos ponen delante cosas que a priori parecen inalcanzables.
Es decir, algo que nos cuesta mucho conseguir, ¿no?
Exactamente. Hay una frase de un autor, creo que era Mark Twain, que decía: para que un hombre codicie algo, basta con hacerlo difícil de obtener.
Vale.
Por ejemplo, si yo quiero posicionar algo como un artículo muy caro, digo que es de lujo, lo pongo a la venta en una sola tienda o en dos tiendas en todo el país, y entonces la gente empieza a asociar mi producto con algo inalcanzable, con algo difícil de obtener.
Bien, y a un precio bastante inaccesible también, ¿no?
Por supuesto, porque yo al final voy a beneficiarme. Pero, hablando de este tema, me he acordado de nuestros grandes amigos, los reyes del fracaso, Clubhouse.
Bueno, los reyes del fracaso, podríamos decir que tuvieron un gran momento hype, ¿verdad? ¿Tú crees que les ofrecieron en algún momento un dineral y lo rechazaron?
Pues no tengo ni idea, porque fue en plena pandemia y es difícil saberlo. Yo sé que te voy a contar que Clubhouse, y por eso hablamos de Clubhouse ahora, empezó por invitación y además solo para usuarios de iPhone.
Es verdad que estábamos los demás deseando, yo creo que lo comentamos aquí también en algún episodio, que como nosotros trabajábamos más Android, nos quedábamos con las ganas. Solo conocíamos Clubhouse de oídas, de la gente que trabajaba ya a ellos.
Hoy les voy a hablar de la casa Club, o Clubhouse, como le dicen en Estados Unidos a esta nueva aplicación.
Entonces, claro, al final crean como una especie de clase VIP que tiene acceso a Clubhouse y otros pobres como tú y yo que no tenemos acceso, y parece que te apetezca más tenerlo. Y es cierto que Clubhouse llegó en un momento perfecto. Nadie hacía social audio, ofrecían algo totalmente nuevo, y al llegar los primeros, pues dieron ya no dos veces, sino 20 veces. ¿Qué ocurrió? Parece ser que no supieron desarrollar el negocio y el producto o servicio correctamente. Por ejemplo, no aprendieron de otras plataformas. Y de hecho, nunca hicieron nada contra cuentas o conversaciones que hablaban de temas racistas, apología de la violencia, etcétera. Pero es que también la gente pedía ciertas funcionalidades, como que se pudiera grabar lo que se transmitía, y nunca las pusieron en marcha. Y ponían en marcha funciones que nadie solicitaba y que nadie utilizaba.
Yo creo, Miguel Ángel, que estaban en pleno, bueno, inicio de desarrollo, y por un lado el producto no estaba totalmente asentado, como bien dice, le faltaban funcionalidades, pero tampoco a lo mejor tenían la capacidad de desarrollo, porque bastante tenían con el crecimiento que estaban teniendo en ese momento, y entiendo yo que a nivel tecnológico es un reto también, pues a la hora de servidores, a la hora de mantener todo ese sistema funcionando cuando te llega una avalancha de usuarios, incluso en un momento en el que, como dices, había pocos usuarios. Y el tema de la moderación y el tema de, bueno, controlar los contenidos, yo creo que es algo que viene una vez que ya asientas un poco pues toda la herramienta, ¿no? Pero es que además tenía la competencia ya pues soplándole en la nuca, porque Twitter Spaces no tardó demasiado tiempo en salir.
Lógico.
¿Y eso que no estaba Elon?
Pues esa es la historia de Clubhouse, que por cierto ya yo creo que ya nadie la utiliza. Y es cierto que pusieron los cimientos de algo nuevo, algo que ha despegado, pero tampoco creo yo que haya tenido el éxito y la penetración que todo el mundo pensaba. Pero esto ya daría para otro podcast, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que nosotros tenemos nuestras diferencias con este tema. Yo sí que he tenido momentos de utilizarlo, pero la verdad es que no ha llegado a cuajar y no sabemos muy bien por qué. Sí que hay gente empujando mucho con Twitter Spaces Y la verdad es que, bueno, pues han llegado a crear foros muy interesantes sobre distintas cosas, y hablamos del ámbito de la salud, que si lo sacamos fuera, pues también hay más cosas, ¿no? Elon Musk hace poco incluso estuvo explicando en un Twitter Spaces muchas cosas y creo que lo petó.
Es verdad.
Pero bueno, veremos a ver si con el tiempo se asienta o si desaparece.
Y ahora te voy a hablar del efecto ancla.
Ahora ha llegado el momento, Miguel.
¿Tú sabes algo de pesca, Chema?
Bueno, poco, la verdad es que poco. Conozco las moscas.
Una caña, algo que flota y un anzuelo.
Eso es, y tranquilidad, y soltar carrete, estas cosas.
Hay un tipo de pesca que se llama el surf casting, que es pescar desde la orilla de la playa con cañas bastante largas para lanzarlas lejos. ¿Tú sabes cuánto vale una caña decente para hacer surf casting?
No sé, ¿500 euros?
Un precio mínimo medio está entre los 250 y 300 euros.
Pues ya está bien, ¿eh?
Este precio que te acabo de dar es el efecto ancla, porque tú a partir de ahora, siempre que alguien te hable, si es que te habla alguien algún día, de cañas para hacer surfcasting, tú lo compararás con el precio que yo te acabo de dar.
¿Ah, sí? Claro, entonces ya pues me parecerá barato o caro.
Claro, todos tenemos un precio ancla para un montón de productos o de servicios. Si yo te digo que lanzo un servicio de alojamiento en la nube por 300 euros al año, tú automáticamente lo comparas con OneDrive o Dropbox, que están entre los 90 a 100 euros al año. Por lo tanto, lo verás caro. Si yo te digo que el precio es de 50 euros, lo comparas y te parecerá barato.
Está muy relacionado con todo lo que compramos, ¿no? Al final, porque siempre que acudimos a algo, buscamos esa primera referencia, ese primer precio, o siempre que encontramos algo premium, por decirlo así, lo comparamos pues con los servicios habituales, ¿no? Intentamos ver si compensa esa diferencia de precio.
Exactamente. Y si ves que algo es muy barato en comparación con el precio ancla que tienes en la cabeza, pensarás que es de inferior calidad. Esto ocurre mucho cuando te haces una reforma en casa. Voy a cambiar una ventana. Entonces, el primer precio que te dan de una ventana es el precio que hace de ancla. Esto le pasó a Starbucks.
¿Ah, sí?
Porque Starbucks es muy caro. O sea, si tú piensas en Starbucks como establecimiento que sirve café, es caro. ¿Qué hizo Starbucks? Centrar su comunicación y su marketing en que ellos no solamente eran café, sino que eran estilo, decoración, un sitio para ir a trabajar, un sitio para quedar con la gente a hablar. Por lo tanto, cuando el cliente medio compara Starbucks con cualquier cafetería, ya no actúa el precio ancla, porque Starbucks ya no es una cafetería, es algo más.
Sí, te estás fijando pues en la experiencia, ¿no? Podríamos decirlo, que te
exactamente
da, que te da la marca. Es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, con Nespresso, ¿no? Y los cafés. Que si tú comparas el kilo de café de Nespresso con el kilo de café que te venden en el supermercado,
nunca lo comprarías.
Pues no tiene nada que ver, efectivamente.
Así que esto es el efecto ancla, y yo lo descubrí con el libro de Dan Ariely y me llamó mucho la atención.
Oye, Miguel Ángel, a mí esto se me está ocurriendo, crear el efecto conectante.
¿Y cuál sería? ¿Hay un ancla? ¿Pescamos también?
Claro, y hay un ancla. Es, por ejemplo, cuando asocias ciertas cosas a experiencias positivas, que es algo que pasa con el podcast, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a trabajar y va escuchando el podcast, asocian ir a trabajar con algo bueno.
Porque escuchan el podcast.
Claro.
Me gusta.
Estaría bien.
Oye, ¿cuál es tu libro, Chema?
Bueno, pues yo he traído dos. Muy pimpollos, por cierto.
Venga, pues el primero.
Bueno, el primero viene a colación, ya que vamos a conectar puntos, vamos a hacerlo bien, porque el otro día leía una noticia, no sé si te acuerdas, de que el Valle Hebrón va a implantar un modelo de organización que rompe un poco con todo lo tradicional, ¿no? Y a partir de ahora lo que quieren hacer es estructurar el hospital pues en lo que llaman áreas de conocimiento centradas en el paciente y su patología, ¿no? Van a agrupar los servicios, las unidades, en torno a distintos problemas de salud.
Hombre, suena muy bien, ¿eh? Ojalá.
Pues suena bien. La verdad es que fue algo, yo creo, que se comentó bastante en Twitter. Creo que Nacho Vallejo comentó, tú también comentaste. Y bueno, pues es algo que, bueno, que nos llama a muchos la atención, ¿no? Entonces me acordé de una charla que hizo precisamente Nacho Vallejo en el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, y en él, bueno, pues hablaba también de estos nuevos modelos de organización, y me llamó mucho la atención porque hizo referencia a un libro al que tanto él como yo hemos llegado, pero quizás de una forma diferente. Y es este el libro que quería comentar hoy, que es el de La Catedral y el Bazar.
El de Eric Raymond.
Eso es. Eric S. Raymond, que es, podríamos decir que es un historiador de lo que fue la cultura hacker. Podemos decir que Eric, en este sentido, aparte de historiador, ha sido uno de los primeros hackers, ¿no? Porque, bueno, pues se convirtió en el líder de ese movimiento open source, del código abierto, y bueno, pues contribuyó a cosas como, por ejemplo, la liberación del código de Netscape para dar a luz lo que luego fue el proyecto Mozilla.
O sea, que este controla de tema hacker.
Este controla mucho.
¿Y lo de la catedral y el bazar a qué se refiere? Porque fíjate que he visto el libro, no lo tengo, me apetece saber algo más y siempre me quedo con las ganas, por no preguntaros, claro.
Vale, pues la catedral y el bazar, básicamente, lo que trata es de analizar dos modelos de producción, en este caso de software, que están muy bien diferenciados. Por un lado, podríamos hablar de la catedral, que representa ese modelo de desarrollo más clásico, el más vertical, más burocrático. Podríamos decir que es el más característico de las grandes corporaciones de software propietario, es decir, corporaciones como Microsoft. Y luego, por otro lado, está el bazar.
El bazar seríamos nosotros.
El bazar seríamos nosotros, Miguel Ángel, el podcast. Lo has entendido muy bien. Una dinámica horizontal, bulliciosa, pues típica de un bazar en el que todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede intercambiar ideas. A mí me recuerda mucho esto a cierta red social. Y bueno, pues es una dinámica que vino a caracterizar el desarrollo de distintas aplicaciones de toda la cultura hacker. Y aquí quizás la más importante fue la de Linux.
Qué interesante. La verdad es que esta dualidad es ya no solamente llamativa, sino que creo que las metáforas son muy potentes. Lo de la catedral y el bazar, ¿no? El mundo más clásico, el mundo más caótico, pero ordenado dentro de ese caos. Me gusta, ¿eh?
Claro, y en este caso Nacho hacía referencia a este libro precisamente pues a la hora de hablar de modelos organizativos y refiriéndose a los modelos organizativos más clásicos, verticales, esa jerarquía tradicional respecto a modelos más descentralizados. A mí me llama mucho la atención porque además en este caso Eric Raymond lo que quería era validar su teoría, porque él al principio pensaba que el software más potente tenía que ser construido a través de catedrales, es decir, un puñado de personas con muchos conocimientos, muchos departamentos y al final pues salía un software muy potente, ¿no? Pero fue entonces cuando se encontró con Linus Torvalds, que fue uno de los que desarrolló una de las partes más importantes de Linux, ese sistema operativo, perdón, voy a decir GNU Linux, porque si no se me va a enfadar otro de los hackers, Miguel Ángel, es que un día te contaré la rivalidad que ha habido aquí con este tema, pero es que da para un libro, ¿vale? Bueno, pues él pensaba que este modelo era el que tenía que ser. Pero al toparse con Linus Torvalds y ver cómo las distintas comunidades de hackers, cientos de voluntarios, entre comillas desorganizados, eran capaces de desarrollar todo un sistema operativo desde cero, pues le demostró pues que este poder de la comunidad y del conocimiento compartido era realmente muy potente.
Oye, y yendo a temas más específicos, a algunas frases, algunos comentarios, algunas ideas así rápidas que puedas destacar del libro, tú que te lo has leído.
Vale, he destacado tres, Miguel Ángel, a ver qué te parece.
Venga.
La primera, todo buen programa surge siempre a partir de algún problema no bien resuelto, que yo creo que es esencial, ¿no? Cualquier aplicación, cualquier proyecto, cualquier servicio de salud debería partir de un problema, ¿no? Porque si no, mal vamos. Aquí me voy a la parte de no hace falta crear una aplicación para todo.
Que lo hablamos hace poquito, es verdad.
Sí, ni una página web para todo. Lo segundo es lo que llama él la ley de Linus. Dice que dado un número suficiente de ojos, todos los errores son encontrados.
A veces no, pero sí que es cierto que cuando tienes a más gente pendiente de los errores y demás, pues es fácil encontrarlos.
Sí, y aquí pone en valor mucho la comunidad, ¿no? El de poder testear con tus clientes, con tus desarrolladores, pues todo lo que estás implementando antes de sacarlo, ¿no? A la luz. Y luego hay otra que me gusta mucho, que es la de que si tú tratas a tu beta tester como si fueran tu recurso más importante, pues al final se van a convertir en tu recurso más importante.
Esto, bueno, tú eres experto en este tipo de efectos.
Hombre, es la profecía autocumplida.
¿El efecto Pigmalión?
El efecto Pigmalión.
Durante los años 60 del siglo pasado, se llevó a cabo en un pequeño instituto de California uno de los estudios psicológicos más importantes del siglo. Es lo que al final acabaría conociéndose como el efecto Pigmalión o el efecto Rosenthal.
Es decir, tú tratas a la gente como si fuera tu recurso más valioso y al final, pues esa gente
se acabará comportando así.
Sí, a mí esto me recuerda mucho al poder que tiene la comunidad en algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto Night Scout, que hemos hablado de él alguna vez, ¿verdad?
¡Buah, qué interesante! Sí.
Es realmente interesante cómo desde las comunidades y a partir de un problema, ¿verdad?, pues surgen, bueno, auténticos retos que acaban resolviendo.
Pues tú me hablas de bazares y yo te salto a parques de atracciones.
¿Ah, sí?
¿Has estado alguna vez en Euro Disney, Disney World y cosas de estas?
Sí, he estado. Cuéntame. Has llamado mi atención.
1994.
¿Cómo era? ¿Michigan? No, ¿cómo lo decías tú?
Sicilia.
1940.
Te voy a hablar de Fred Lee. Fred Lee fue gestor sanitario en Estados Unidos durante muchos años y posteriormente lo fichó Disney. Entonces, dijo Fred Lee, voy a escribir un libro. Y publicó un libro titulado Si Disney dirigiera tu hospital. 9 cosas y media que tú deberías hacer de forma diferente.
Lo de 9 cosas y media podría ser ya una referencia en sí misma.
Pero no es muy Disney.
Que estamos hablando de Disney.
¿Enfoque Disney para un hospital? Pues sí, ¿por qué no? De todas partes podemos sacar ideas. El autor propone 9 recomendaciones basadas en la forma de gestionar todo el imperio Disney, todas las organizaciones y proyectos Disney que se pueden aplicar a los hospitales. Y a mí me han gustado 3 que te quería comentar, pues porque creo que pueden ser muy útiles para la gente que trabaja en organizaciones sanitarias, atención primaria, hospitales, etc.
Pues venga, cuéntamelas, que tengo ganas de conocer.
Fíjate esta, ¿eh? Es una propuesta que en plena época de Big Data llama mucho la atención. Fred Lee dice que lo importante está en lo que no podemos medir.
O sea, Miguel Ángel, me estás diciendo que llevamos años poniendo en valor, pues que deberíamos empezar a medir y a obtener datos, y ahora me dices que lo importante está en lo que no medimos.
Claro, es que realmente cuando empiezas a medir algo, empiezas a controlarlo y puedes empezar a mejorar de forma clara. La clave está cuando algo no lo puedes medir, que no tienes ni idea de dónde estás.
Vale, estamos hablando entonces de parte subjetiva, estamos hablando de personas también, ¿no?
Estamos hablando de personas, de sensaciones, de emociones, algo que Disney controla muy bien y realmente saben que muchas veces las emociones de las personas no se miden ni con encuestas, ni con fotos, ni con nada, que es mucho más.
Esto es un poco lo que habla muchas veces Javier Recuenco sobre el factor X.
Efectivamente, el factor X. Veo que somos reconquistas los dos.
Sí, somos reconquistas del todo.
Segunda recomendación del libro, segunda propuesta. Ya si te gusta medir y me dices, oye, es que a mí me mola medir. Lo que dice Fred Lee es, hay que medir para mejorar y no para impresionar.
Vale, o sea que los datos están para mejorar y no para hacer PowerPoints, ¿no?
Te subo la apuesta. O no para presentarte a premios, o no para hacer notas de prensa, o no para decir, somos un hospital top 30, o cosas así. Es decir, también, pero lo importante es que los uses para medir. De hecho, conozco centros sanitarios que recogen datos para presentarse a algún premio, pero no son capaces de establecer un sistema estandarizado de seguimiento de esos datos porque les cuesta o porque no quieren.
Pues algún día nos tendrás que decir quién es, Miguel Ángel.
Ay, la lista es larga, amigo Chema. Pero bueno, y tercero.
Ojo.
Crear un clima de insatisfacción.
Me estás dando la vuelta a todos los paradigmas.
A todo. A ver, esto de insatisfacción entre comillas. Lo que quiere decir es que siempre tiene que haber encima de la mesa un reto, algo que va mal para mejorarlo, un problema, como decías tú en la Catedral del Bazar. Si no hay un problema encima de la mesa, si todo va bien, somos excelentes en todo, tenemos todos los sellos de calidad, no hay ningún problema, ¿qué retos tenemos?
Es verdad. Además, la palabra retos es muy hacker, ¿no? Tiene que haber siempre un reto delante que nos haga mirar hacia adelante y seguir avanzando.
Exactamente, la inercia en las organizaciones es lo peor que existe.
Pues anda, que no tienen inercia ciertas organizaciones.
La verdad es que el libro tiene otras propuestas, algunas muy happy flowers de qué bonito todo, bueno, ciertos temas Disney que intentan aplicar un poco de forma un pelín forzada a los hospitales, pero para mí lo importante es recordar que la innovación y la creatividad siempre deben estar presentes y además que siempre podemos aprender de cualquier sector y organización. Fíjate que yo en los congresos de gestión, siempre que te reúnes con gente que viene de hospitales, de atención primaria y tal, siempre te dicen, no, es que no hay nada más complejo que un hospital, no hay nada más complejo que la sanidad. Y yo creo que nos equivocamos.
¿Tú crees, Miguel Ángel?
Yo creo que hay un montón de sectores y de empresas y de organizaciones que son muy complejas. Porque además, como tú decías, la complejidad está en las personas. Y en todas las organizaciones y en todos los sectores hay muchas personas con muchos intereses, con muchas emociones, etcétera. Por lo tanto, todo es complejo y de todo podemos aprender. Creo que es la clave del libro de Disney.
Pues me ha parecido muy interesante, Miguel Ángel, que a partir de Disney o a partir de los casos de la gestión de Disney podamos extrapolar y podamos sacar ideas para la gestión sanitaria. Pero perdona que te interrumpa.
No, si no me has interrumpido, pero bueno, sigue, Chema.
¿Queréis dejar de interrumpirme ya? ¡Coño!
Ya, pero es que tenía que decirlo, Miguel Ángel, porque es que te voy a hablar de La Interrupción, que es mi último libro.
¿Tu último? Lo has publicado ya, y yo sin saberlo.
Chema Cepeda presenta La Interrupción.
Bueno, en realidad lo han escrito otros, pero Bueno, te diré que hay un concepto que realmente a mí me fascina, yo creo que a los dos, porque hemos hablado de él muchas veces, y que tiene mucho que ver con este podcast, y es el de la economía de la atención, ¿no?
Me flipa.
Hemos hablado muchísimas veces, pues, cómo la abundancia de la información que tenemos ahora, y bueno, pues, sobre todo debido a esa digitalización, pues, hace cada vez más fácil que podamos producirla, que podamos compartirla, y de tal manera que una vez que este contenido se ha vuelto tan disponible y tan abundante, pues la atención es ese factor limitante a la hora de consumir la información. Y yo creo que nos pasa a todos, que cuando estamos en internet, estamos en redes, al final las distintas empresas, incluso las personas, están compitiendo continuamente por nuestra atención.
Sí, la atención es el objetivo principal del marketing y el problema es que no somos multiatención, tenemos un límite, tanto de tiempo como de capacidad de concentración en un mensaje. Y yo creo que cuando tenemos 3 o 4 mensajes es muy difícil elegir quedarte con uno o que uno no se contamine del otro. Por lo tanto, economía de la atención es parte de nuestro día a día.
Pura y dura. Y uno de nuestros objetivos del podcast también es conseguir la atención de la gente y que, bueno, pues que lleguen hasta este momento en el que estamos ahora, ¿no? Que hayan conseguido pasar de esos primeros 3 o 4 minutos y que sigan con nosotros hasta el final, ¿no? Surgen preguntas clave, yo creo, en esto de la economía de la atención, pues ¿por qué prestamos atención a una cosa sí y a otras no? ¿Por qué nos cuesta cada vez más concentrarnos, verdad? Que parece que todo es muy superficial. ¿Y por qué hay contenidos muy interesantes a los que no les prestamos atención?
Oye, ¿y cómo llegaste a este libro? Porque me estás hablando de este concepto que me encanta, pero de alguna forma lo habrás conectado con el libro.
Claro, conectando puntos, Miguel Ángel. Pues a través de nuestro gran amigo Fefo, que, bueno, pues que hace poco hizo una entrevista magnífica, que además os dejamos en las notas del programa para que la consultéis. Una entrevista a Tony Segarra, que es un publicitario, bueno, pues quizás el más conocido, el más potente y el más venerado en el sector, yo creo. Y bueno, ya nos lo dirá Fefo, pero yo creo que es así. La verdad es que la entrevista está muy bien y yo, bueno, pues me quedé con ganas de más y al final lo que hice fue, pues, lo que hacemos todo, comprarnos el libro del que habla en la entrevista.
La interrupción, que edita Editorial Deusto y que firman Tony Segarra y Edu Pou, que, como dice Chema, son dos publicitarios. Además, muy diferentes en cuanto a origen y en cuanto a lo que a su forma de entender la publicidad.
Sí, porque ellos creo que se llevan 12, 13 años más o menos, es decir, no se llevan tanto, pero sí que es verdad que Tony Segarra viene de un modelo, digamos, más un modelo de publicidad en el que imperaba más el spot publicitario, es decir, quizás el modelo más televisivo, por decirlo así, y en cambio Pou es un publicista que, digamos, que ha abrazado desde el principio todo lo que es el ecosistema digital, con lo cual pues tienen los dos visiones pues muy contrapuestas sobre distintos temas, pero bueno, a lo largo que vas leyendo el libro te vas dando cuenta que, bueno, que confluyen también en muchas cosas.
Bien, pues nos podrás dar algunas píldoras también de este libro, ¿no? De la publicidad, porque además la publicidad yo creo que es economía de la atención en estado puro.
Sí, totalmente. De hecho, hablan de economía de la atención y centran toda la conversación en lo que a ellos llaman la interrupción, ¿no? Que es como la publicidad, en este caso, interrumpe nuestras vidas en algún momento, cuando estamos viendo la tele, cuando estamos en redes sociales, cuando estamos haciendo lo que sea, porque al final la publicidad nos entra por muchos canales. Pero bueno, al final se dan cuenta de que esta publicidad siempre acaba interrumpiendo y el libro va, bueno, pues en torno a eso, ¿no? Y bueno, he sacado varias cosillas que me han parecido interesantes del libro, dentro que ni tú ni yo somos publicitarios ni nos dedicamos a ese negocio, pero bueno, siempre intentamos sacar algún consejo que nos podamos llevar para casa y yo creo que ellos hablan muy bien de ello.
Venga, Chema, pues empezamos con el primero.
Bueno, el primero es que hablan de los distintos entornos, hablan de canales, hablan mucho del rectángulo o de un marco como un espacio en el que del que somos espectadores. Un marco podría ser nuestra televisión, nuestro ordenador, nuestra pantalla del móvil y a partir de ahí, en ese momento que tenemos ahí la atención prestada, pues esa interrupción pues acaba llevando, ¿no? Me gusta mucho cómo introducen toda la parte de realidad virtual y en ella dice que se pierde un poco esa visión del rectángulo porque en la realidad virtual somos como más participantes de todo y que cuesta más interrumpirnos, aunque yo creo que al final nos acabarán interrumpiendo igual. Habla de varias cosas. Por ejemplo, dice que al final lo que todos buscamos es en la interrupción es lo mismo, es que nos hagan caso. Y yo creo que es así. Todos vendemos algo, todos queremos contar nuestra historia. Nosotros tenemos un podcast y queremos contar nuestras tonterías, pero al final queremos que nos escuchen, ¿no? Y yo creo que Twitter incluso es un ejemplo perfecto de cómo microinterrumpirnos constantemente.
En un minuto pueden hablarte de fútbol, de música, de la Catedral y el Bazar y de un evento que hay dentro de una semana que puede que te interese o no.
Es así. Y todo eso lo tienes que consumir, digerir, quizás procesar, almacenar, filtrar de alguna manera o directamente pues saltar hacia el siguiente tema. Otra cosa de la que hablan mucho es de, bueno, pues Tony al final habla de la necesidad que tenemos los humanos históricamente de contar historias en torno a una hoguera, ¿no? Que fue quizás el primer momento en el que empezamos a contarnos las historias. Y bueno, pues hacen la metáfora de la televisión como esa hoguera única y quizás ahora Internet como ese espacio en el que hay cientos de miles de hogueras, ¿no? Y cómo al final los relatos se van multiplicando.
O sea que si cojo la guitarra ahora y hacemos algo tipo fuego de campamento, estamos haciendo storytelling.
Totalmente, Miguel. Y si sacas el ukelele, es un storytelling condensado.
Interesante también, me ha gustado mucho la metáfora de la hoguera.
De la hoguera. Vale, te voy a contar la última, Miguel Ángel, que ya se nos están empezando a aburrir los conectantes y están perdiendo nuestra atención. Al final del libro también plantean otra cosa muy interesante, y en este caso EduPou plantea que estamos acostumbrados a delegar en las máquinas, y eso es algo que hacemos cada vez más. Por ejemplo, nuestra memoria la acabamos delegando en Google. Ya directamente pasamos de almacenar nada y, bueno, pues sacamos el móvil, preguntamos y realmente accedemos a lo que queremos, ¿no? Y él dice que hemos perdido un poco la magia de lo que llama el descubrimiento accidental. Es decir, pues antes que ibas a comprar un disco, mirabas la portada y te gustaba y lo comprabas. Y descubrías a lo mejor a una banda nueva, ¿no?
Fíjate que tengo un amigo, siempre que estamos en alguna conversación con más gente y de repente sale ¿cómo se llamaba el cantante de tal grupo o el director de tal película? Y intentamos recordarlo y nadie lo recuerda y alguien saca el móvil, él siempre nos prohíbe que lo saquemos y nos dice que nos demos 5 minutos para pensarlo. Y habitualmente alguien se acuerda.
Eso es un bonito ejercicio de sadomasoquismo digital, podríamos llamar.
O de mejorar la confianza en uno mismo.
Vale, yo me pregunto, Miguel Ángel, llegados a este punto, ¿realmente tener más acceso a la información nos hace perder ese romanticismo del descubrimiento?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el automatismo en ese acceso a la información hace que se pierda la serendipia. Porque igual estamos intentando recordar quién fue el autor de un libro y en esa conversación o en ese brainstorming para recordar el autor salen dos autores más que nos permiten pensar en otro tema. Recordar ir a nuestro baúl de recuerdos en la cabeza nos hace potenciar la serendipia y la creatividad, creo.
Vale, te lo compro. Pero por otro lado, no me negarás que gracias a Internet, gracias a lo digital, gracias a las redes sociales, y de hecho este podcast es un ejemplo puro de descubrimiento accidental, porque al final hemos ido conectando los puntos sobre muchas cosas, pues realmente se potencia esa serendipia. Yo a este libro de la introducción he llegado a través de Fefo, al que llegué a través de Twitter.
Sí, potencia también la serendipia, pero por eso, porque hay una conversación. Yo a lo que me refiero es cuando automatizas la conversación.
Ponme un ejemplo.
Por ejemplo, sería difícil que con un bot bien entrenado hubiera serendipia.
Vale, o sea, me estás diciendo también que las cámaras de eco impiden la serendipia, porque al final todo lo que esté dentro de un parámetro, dentro de una serie de sesgos, o si por ejemplo yo solo hablara contigo, pues perderíamos mucho de todo lo que podemos obtener de otras personas, ¿no?
Bueno, sería un coste de oportunidad. El hecho de hablar mucho con una persona implica que no hables tanto con otras.
Y que no tengas acceso a otras personas o a otros conocimientos.
Efectivamente.
¿Estás diciendo que la gente tiene que escuchar podcasts diferentes al nuestro, Miguel Ángel?
No, tiene que escuchar podcasts diferentes a Estirando el Chicle y Compañía, que somos nosotros.
Ah, claro. Pues ahí sí, ahí le has dado. Pues en ese caso, la serendipia estará bien empleada.
Oye, ¿qué episodio más bonito? Tengo dos libros apuntados para leer, que son los dos libros que me acabas de comentar. Pero, ¿qué te parece si nos emplazamos a un episodio dentro de unos meses para hablar de nuevo de 4 libros?
Venga, que yo tengo ya 2 aquí.
Yo tengo 2 más.
¿Ah, sí?
Venga, título y autor, Chema.
Mira, te voy a hablar primero Me hace gracia. ¿Sabes cómo se llama el próximo libro que voy a comentar?
Dímelo.
Una pista. No lo hemos escrito nosotros.
Pero podríamos.
Podríamos. Se llama Conectar los puntos.
Hoy.
Inventar lo posible.
Muy chulo.
Miguel Ángel. Un libro de Boris Matijas. Regalo especial que me hizo cierto conectante al que tengo al otro lado del Skype en cierto momento.
Igual es majo.
Igual es majo. Libro que, por cierto, tengo a medias y del que tengo ya extraída alguna idea, con lo cual pues me va a tocar retomarlo y rematarlo. Y bueno, pues seguro que saco algo interesante y te lo cuento en un próximo episodio.
¿Algún libro más? Y ya te cuento yo mis dos libros.
El segundo que quiero comentar, del que ya he leído parte, aunque lo he leído a través de Twitter, tiene trampa, es el libro Territorios Improbables de Pedro Torrijos.
Hombre, el de la brasa de Torrijos.
El de la brasa de Torrijos, arquitecto, creo que músico también, que ha sacado un libro súper pimpollo, pues a partir de los hilos y de las historias que cuenta sobre, bueno, temas de arquitectura, temas sociales, temas muy, muy interesantes. Y tengo ganas de ponerme a fondo con él. Y bueno, pues cuando lo comentemos, pues te traigo un par de ideas o tres que haya sacado él.
Genial. Mis dos libros. El primero, Pensamiento lateral, creatividad, también sesgos en la toma de decisiones, Piensa como un freak, de Stephen Dubner.
Pues empezamos bien.
Stephen Dubner igual te suena porque es el autor del libro Freakonomics.
Sí, la verdad, se está encasillando con los freaks.
Sí, la verdad es que sí, pero mira, le da pasta, debe ser. Bueno, pues un libro interesante, también lo llevo a medias y yo creo que salen ideas muy chulas para comentar. Y el segundo, un libro muy reciente, de dos personas que además ambos conocemos, médico de familia él, psiquiatra ella, Javier Padilla, Marta Carmona, su libro Malestamos, en el cual hablan de salud mental desde una visión comunitaria, desde una visión colectiva, y creo que pueden ser ideas muy interesantes para mejorar la salud mental de la población desde una visión no de un medicamento, sino desde una visión más política, más colectiva, más comunitaria. Que a mí ese tema, sabes que siempre me ha llamado la atención.
La verdad es que me parecen súper interesantes, Miguel Ángel. Yo creo que podríamos emplazar a los conectantes, ahora que estamos terminando, primero, a que se lean los que hemos comentado hoy, si quieren o si ya se los han leído, que nos comenten qué les ha parecido y qué ideas han extraído ellos, que seguro que son diferentes y súper valiosas. Y segundo, a que también se lean los que acabamos de anunciar y más adelante pues lo comentamos igual con ellos.
Me parece genial. Oye, pero íbamos a acabar hablando de la línea editorial para el próximo año. ¿Cuál va a ser?
Pues yo creo, Miguel Ángel, que van a ser líneas, porque al final conectar puntos es crear líneas, ¿no?
Esto es como los juegos aquellos de los niños que tenían unos puntos con unos números y tú vas haciendo una línea en esos puntos y te salía un dibujo.
Claro, porque al final si tú juntas dos puntos, ¿qué te sale?
Un punto más gordo.
¿Así?
Claro, pensamiento lateral, Chema.
Pero si lo juntas de lejos y desde arriba.
También podemos hablar de la perspectiva, que de esto Julio Mayor sabe mucho.
O un asterisco.
O un asterisco.
Que es un punto despeinado.
Aún así, nuestro objetivo es conectar puntos y para ello tenemos algunas propuestas. La primera, seguir leyendo, aprendiendo y, por supuesto, compartiendo nuestras ideas con vosotros cada 15 días a través de Conectando Puntos, que es este podcast, pero puede haber otras propuestas.
Puede haber otras. Podríamos incluso escribir un libro. ¿Te parecería interesante? Yo creo que podría ser muy pimpollo el poder escribir un libro para luego comentarlo simplemente en un episodio.
Ah, pues estaría bien.
Y hoy venimos a hablar de nuestro libro.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Claro, aunque no lo lean, por lo menos que nos escuchen hablar de él y decir, ¡tenemos libro nuevo!
La brasa conectante, igual que ha hecho Pedro Torrijos la suya, pues nosotros la nuestra.
Pues no es mala idea, Chema. Conectantes, Chema, que el 212 se acaba ya, que si te parece nos despedimos.
Pues el 212 dará paso al 213 dentro de posiblemente 2 semanas, yo creo que sí, Miguel Ángel.
Sí.
Estaremos ya muy cerquita de las Navidades, con muchas ganas de, bueno, de seguir compartiendo, cada vez con más calefacción, pero con ganas de aprender, con ganas de conectar y con ganas de, no sé, de ver qué temas traemos la semana siguiente.
No lo sabemos ni nosotros, pero serán temas muy interesantes. Así que nos vemos en 15 días, mejor dicho, nos escuchamos en 15 días, conectantes a leer, a aprender y, por supuesto, a compartir, que es lo que más nos gusta a nosotros.
Eso es, conectantes. Pues nada, nos vemos no la semana que viene, sino la siguiente, ya queda menos y ya estamos en ahí.
Exactamente. Todos a ser felices.
Adiós.